Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas, les habla Pedro González. Los próximos minutos vamos a hablar de solidaridad, de agua, de barcos que transportan agua. Escuchen, escuchen.
Como el agua clara, ya baja del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche, ay como el agua.
Hablamos de agua porque a lo largo de los últimos días ustedes habrán escuchado ya esa iniciativa debido a la gran sequía que tienen, sobre todo Barcelona, Ciudad y Gerona. Esa iniciativa de trasladar agua a través de barcos, agua desalada de Sagunto, a la propia Cataluña. Una iniciativa que ya ha valorado aquí el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, en el Rancope, ha señalado que evidentemente apoya esa solidaridad, pero que tiene que ser algo excepcional. Y también, por supuesto, que también se tiene que mirar la situación que ahora mismo tienen algunas cuencas deficitarias como la del Segura. Para hablarnos un poco de esta situación, ¿quién mejor que el presidente del Sindicato Central de Regantes? Señor Lucas Jiménez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados. Yo creo que esta iniciativa, hombre, evidentemente demuestra la solidaridad, en este caso de Valencia, a la petición del Ministerio de Transición Ecológica, pero claro, no puede ser o convertirse en una rutina, espero que no, y sobre todo también mirar un poquito cómo está la situación en otras cuencas a la hora de hablar de solidaridad también.
Bueno, lo que demuestra es la deriva en la que se encuentra el Estado español desde hace muchos años en materia de agua, ¿no? Es decir, está feo hablar de trasvases, que son obras hidráulicas que llevan el agua de un sitio a otro en todo el país, ¿eh? En todo el país. ¿Y dónde la llevan? Las ciudades donde están transportando agua no están teniendo problemas de escasez, ¿no? Y son obras que una vez hechas, pues bueno, el agua discurre sin necesidad de todos estos inventos que resultan un poco de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que la deriva, como decía, del Estado es errática en estos años. Hay que invertir en obras hidráulicas, hay que invertir en regulación, hay que invertir en embalses y hay que transportar agua. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, la cuenca del Segura, una parte, sobre todo los regadíos dependientes de trasvases, pues a día de hoy, más aparte de desalación, más aparte depuración, más aparte todo lo que pueda, ¿no? Pero evidentemente la inversión en prever lo que va a suceder es lo que evitará estos episodios que estamos pasando ahora mismo. La cuenca del Segura, que está muy mal, por cierto, está muy mal. Tiene cuatro gotas en comparación con lo que tienen otros ríos que están en situaciones, están en una presión brutal porque precisamente no tiene ninguna obra de regulación. El agua baja y nadie la retiene, nadie la distribuye. Hay que adelantarse al cambio climático, se adelanta con obra. Y hay que perder el miedo de una vez y los complejos y empezar a hablar de algo que lleva siglos y siglos funcionando en esta península española y que nos hace diferente al resto. Y es cómo tratamos, cómo regulamos, cómo almacenamos, cómo distribuimos el agua. A eso hay que volver, a esa senda, dejarnos de estas historias. Que sí, puntualmente, y ahora, por no haber hecho precisamente los deberes, habrá que hacer y habrá que ser solidarios, pero no deja de, me imagino que a sus oyentes no les dejará de sorprender que estemos transportando agua en barcos. Eso es, aparte de costosísimo, una auténtica estupidez pensar que a futuro tengamos que funcionar así.
Sí, porque sería la idea, vamos, lo que estoy yo leyendo y he leído, nada más y nada menos que varios barcos diarios que saldrían de Sagunto, cargados lógicamente con ese agua desalada, unos 7 hectómetros cúbicos por día. Y lo que usted decía, hombre, en el siglo XXI, tener que utilizar este recurso cuando se pueden hacer obras de enlace de diferentes zonas para trasladar agua, pues sería lo más lógico. Y como usted decía, y ahí voy con la pregunta, si no llueve en los próximos meses o próximas semanas incluso, ya no sé si tendríamos que en el horizonte hablar de restricciones para consumo en verano aquí.
Bueno, afortunadamente parece ser que no, es decir, la Mancomunidad cuenta con recursos provenientes también de otras fuentes como la desalación, y este es el tema del Levante, ¿no? Lo que hace diferente al Levante. Al Levante le hace diferente que ha tenido que vivir toda la vida en sequía prácticamente, que ha tenido que hacer de la necesidad resiliencia, es decir, hemos aprovechado todo lo que hemos podido aprovechar hemos avanzado en todas las técnicas de desalación, depuración, y hemos mantenido un trasvase que es un hilo vital que desde luego asegura que el abastecimiento va a estar asegurado en esta región, ¿no? Todo eso se llama adelantarse a los acontecimientos por la necesidad, sí, pero no hemos adelantado a los acontecimientos. Esto es lo que tienen que hacer, esta es la estela que tienen que seguir otras cuencas, ¿no? Tendrá que profundizar en regulación, en embalse, en distribuir bien el agua, en almacenar cuando haya esos periodos que nos hablan que van a ser de abundantes lluvias, tormentosas, torrenciales lluvias, almacenar para cuando vengan estos episodios de sequía que dicen que, por ejemplo, la ciudad de Bilbao puede tener serios problemas de abastecimiento en los próximos meses. Es inaudito que este país parara en un punto determinado a hablar de obras hidráulicas que son las que salvan todo este tipo de situaciones. Y que el cuerpo de ingenieros de este país esté postrado y relegado cuando son los que tienen la mano, son los que tienen la solución. Existen técnicas, solamente falta que los políticos cambien las partituras de la música que están interpretando, que es errónea y que nos va a llevar algún día a algún desastre importante.
Pues ahí están las palabras del presidente del Sindicato Central de Regantes. Lucas Jiménez, muchísimas gracias y seguimos, por cierto, pendientes de lo que ocurra con esos caudales ecológicos del Tajo, sobre todo con el informe, etcétera, si hay una respuesta ya, ¿no?, a las alegaciones.
Estamos esperando que las cautelares, nos contesten nuestras cautelares, es decir, se ha contestado a las de las administraciones que presentaron cautelares a esos caudales ecológicos, a excepción de las nuestras. Estamos pendientes de concluir la demanda y, bueno, todo está en el aire en cuestión de caudales ecológicos. La principal baza, creo yo, es que no ha habido coordinación en la planificación nacional. Ha habido una cuenca, la del Tajo, que ha entendido que el Levante no existe y que los 45 años de historia que se cumplen ahora del trasvase son ciencia ficción, han sido un mal sueño, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión va a ser esa. La Confederación del Segura, la planificación no ha tenido en cuenta ese recorte y el Tajo no ha tenido en cuenta que existe un trasvase, que existe una obra maravillosa que a día de hoy es la que está facilitando la mayoría del agua que llega para abastecimiento humano a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Pues lo dicho, esperaremos acontecimientos. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
Y ya estamos en Carnaval y desde la Dirección General de Consumo se recomienda precaución para que la celebración sea una verdadera fiesta. Aunque los disfraces se suelen utilizar una sola vez al año, debe de primar la calidad más que el precio. Lo importante es la seguridad de la persona que va a utilizar el traje, sobre todo si son niños. De ahí la importancia de adquirirlos en establecimientos especializados. Evitar los materiales inflamables y para los más pequeños, aquellos accesorios peligrosos como espadas, varas, bastones, las plumas, los cordones, capuchas o cualquier otro elemento que pueda causar asfixia o estrangulamiento. Por supuesto, leer las etiquetas de los trajes y seguir las instrucciones es fundamental. Comprobar que lleven el marcado CE, que certifica que el disfraz ha superado todos los controles de seguridad de la Unión Europea. Por último, recordar que una buena opción es utilizar los disfraces de años anteriores de un familiar o amigo directamente o tuneándolos. También se pueden confeccionar disfraces con ropa usada que tengamos en casa. Ante cualquier duda o reclamación, se recomienda contactar con la Dirección General de Consumo al teléfono 898-290-155, por email en consumomurcia@car.es o consultar en la web consumomurcia.car.es. Gobierno de la Región de Murcia.
Más información en murciaconsumo.es.
Para mí, un medicamento de gran éxito no es el que genera 1.000 millones de dólares, sino el que ayuda a 1.000 millones de pacientes. Kiran Mazumdar Show, biotecnóloga pionera en el desarrollo de fármacos al alcance de todos. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Fundación Seneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y vosotros, quién decís que soy yo?
Cantores de Hispalis, El Mesías, 25 de febrero, Murcia, Auditorio Víctor Villegas. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
A posteriori, sí.
Pues a veces aciertan, a veces no. Me da la impresión que no es difícil, no es fácil saber predecir cuál va a ser la temperatura ni el si va a hacer frío o calor. Y unas veces aciertan y otros no. A mí no me importa mucho.
A mí tampoco me importa mucho, pero vamos, sí, me fío, me lo creo. Y luego ya a posteriori se ve si tenía motivos para creerlos o no.
Pues aciertan a veces, como es natural. Todo el mundo tiene aciertos y errores, y por lo tanto lo mismo ellos que cualquier persona. Yo de todas maneras sí creo en lo que dicen, y luego me doy cuenta de que no han acertado, pero después de que ha pasado el tiempo.
Bueno, pues ahí estaba la opinión de todos ustedes sobre los hombres del tiempo. Hoy es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. ¿Aciertan? ¿No aciertan? Ya han escuchado que muchos opinan que, bueno, a veces sí, a veces no, como todo en la vida. Y bueno, lo importante es la labor que hacen los meteorólogos, que también es muy importante. Y hablando del tiempo, hoy se prevé para este lunes 5 de febrero cielos en general poco nubosos. En el campo de Cartagena, por ejemplo, habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Así que atención, sobre todo con la conducción. Sin cambio, las temperaturas o en ligero ascenso. La máxima en la región va a llegar a Murcia con 23 grados, 21 en Lorca y 20 de máxima en Caravaca, lo cual desde luego para esa zona es muchísima, muchísima temperatura. Y también hay que señalar, lógicamente, que esta tarde pues las temperaturas van a bajar, van a descender. Así que, por favor, no se confíen excesivamente, que luego están los constipados traicioneros y pasa lo que pasa. Ahora mismo en Lorca 12 grados, en Jumilla 12, en Alhama 15 y soleado, en Totana 16 y en Cartagena 12. En Murcia estamos rondando la capital regional en torno a los 14-15 graditos. 32 minutos pasan de las 12, nos vamos a marchar enseguida a Caravaca para hablar de medios de comunicación y de unas jornadas muy interesantes.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y ahora vamos a hacernos eco de una interesantísima iniciativa y vamos a hablar con José Chovera, que es director de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Y digo una iniciativa interesante porque se repite año tras año, pero como Caravaca de la Cruz celebra el año jubilar este 2024, pues ese evento, esa actividad de la que nos va a hablar, se va a celebrar en Caravaca. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal a todos los oyentes de la COPE Murcia?
Pues encantados, y ahora ya lo voy a decir al oyente, de que desde hoy hasta el próximo día 7, es decir, hasta el miércoles, se celebre la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación aquí en la región de Murcia, organizada por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española. Creo que es muy importante reunir a los diferentes representantes de los medios de comunicación en torno sobre todo a una idea, porque creo que el eslogan este año es una comunicación plenamente humana. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea.
Sí, efectivamente, aquí hay, en las asambleas de los delegados de medios de las diócesis tenemos un encuentro anual que tiene una dimensión un poco formativa, una dimensión también de convivencia, de comunicación, de compartir experiencias, ¿no? Lo que nos pasa a cada uno en nuestra diócesis, pues seguramente nos ayuda a los de otras diócesis para conocerlo mejor, ¿no? Y eso intentamos, reunirnos todos los años para convivir, para compartir, para aprender. Este año venimos a Murcia porque es el año de año jubilar de Caravaca de la Cruz y no creo que no podíamos faltar, porque de hecho también estuvimos en el anterior año jubilar, ¿no? Yo creo que en ese sentido el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca, nos ayuda mucho porque es el presidente de la comisión. Y el lema de este año lo pone un poco el Papa Francisco. Cada año el Papa Francisco saca un tema en el que quiere que se trabaje un poco o que lo aprendamos entre todos o que lo miremos. Y este año ha puesto como lema dos cosas que están como muy de actualidad. Por un lado, inteligencia artificial, ¿no?, y sabiduría del corazón para conseguir una comunicación que sea plenamente humana, ¿no? O sea, darnos cuenta del potencial, del poder, de la atracción y de las posibilidades que genera la inteligencia artificial, también de las incógnitas que plantea, y incorporarlo a una sabiduría del corazón que nos haga ser plenamente humanos en la comunicación. Y son como dos elementos de la balanza que hay que saber compatibilizar. Y a eso nos vamos a dedicar estos días, a reflexionar, a aprender, a conocer cómo hacerlo esto mejor.
70 participantes de 46 diócesis españolas se van a dar cita en Murcia y en la región. Mucha gente, ¿no?, para, como tú decías, intercambiar ideas, mensajes, experiencias.
Sí, es un encuentro que para nosotros es muy significativo por todo lo que significan. Al final, los delegados de medios de comunicación en las diócesis, quizá en las diócesis pequeñas, pues tienen pocos medios, pocos recursos, y compartir la experiencia, compartir un proyecto común, nos ayuda a todos, nos mejora a todos, ¿no? Entonces, ponernos en comunión, digamos, en relación, nos hace bien. Y luego, el horizonte de Caravaca de la Cruz, pues también es muy relevante para nosotros, ¿no? Que vengan aquí 70 delegados de medios de comunicación de las diócesis, personas que trabajan en la comunicación diocesana, va a permitir que el año de Caravaca salga reflejado, sea visible en los medios de comunicación diocesanos, en los programas religiosos de radio, en las revistas diocesanas, y eso hacer, bueno, difundir esta iniciativa tan valiosa y que tanto significa y que tanto ayuda a la vida cristiana, ¿no? Como es ponerse en camino, peregrinar, darnos cuenta del papel de la cruz de Cristo en nuestra vida como cristianos. Bueno, pues traer a los delegados de medios también va a hacer visible esta realidad del año jubilar en todas las diócesis. Yo creo que con esto ganamos todos y desde luego esperamos que sea una experiencia maravillosa como ha sido siempre.
Arranca, el tema de las actividades a partir de esta tarde, ¿no? El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, va a abrir las jornadas con la presentación del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, del que hablábamos antes, en torno a la inteligencia artificial.
Sí, efectivamente, don José Manuel es el que suele abrir las jornadas, presenta un poco el contenido y luego enfoca desde el punto de vista eclesial, como no podía ser de otro modo, el mensaje del Papa para esta jornada, que este año realmente es muy rico. O sea, este año yo creo que es muy interesante para todos los que trabajan en el mundo de la comunicación conocer este mensaje, porque suscita, pone encima de la mesa las preguntas que a todos nos inquietan un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y después, de hecho, viene Pablo Blesa, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación en la UCAM, para hablarnos de eso, ¿no? De cómo conseguir una comunicación plenamente humana a partir o teniendo en cuenta o trabajando con la inteligencia artificial. Digamos que ese es un poco el tema central, ¿no? Un tema que asusta al mismo tiempo, pero que no deja de ser una herramienta o un medio que bien utilizado puede hacernos mucho bien en el mundo de la comunicación eclesial.
Y mañana martes, una visita muy interesante. Estamos reformando la fachada de la Catedral de Murcia y los periodistas diocesanos van a conocer de primera mano esas labores. Muy de cerca. Va a quedar preciosa. Yo he estado ahí arriba en el andamio y la cosa pinta muy bien.
Sí, pues ese es un poco un punto así, digamos, divertido de nuestra convivencia, ¿no? Porque realmente está muy bien pensado la lona de Puebla dibujando la catedral y haciendo visible de una forma inteligente, gráfica, divertida, lo que allí se hace. Y luego la posibilidad de visitar las obras muy de cerca como nunca se han visto. Entonces, para nosotros, en el fondo, es aprender estrategias de comunicación, herramientas de comunicación que dicen, bueno, esto hace bien. Esto permite que haya mucha gente que se interese, que se acerque, gente que a lo mejor no está vinculada con la vida de la Iglesia. Pero si haces cosas simpáticas, bien hechas, bien pensadas, pues a mucha gente le van a ayudar a descubrir pues un poco la verdad de la Iglesia, ¿no? Y esa iniciativa del andamio y de la lona y que sea visitable la fachada de la catedral durante las obras, seguro que nos permite aprender cosas y tener ideas a todos.
Y ya el martes, después de esa visita, nuestro querido compañero Ángel Espósito, responsable de La Linterna, va a hablar de comunicar en las periferias. Él sabe mucho de viajar, de estar con los pobres, con los necesitados, y va a compartir esas experiencias profesionales en donde ha estado, en tantos lugares, ¿no? Eso es muy importante para otros periodistas.
Sí, fíjate, es aprender comunicar a las periferias desde las periferias. Uh-huh. Porque a veces la tentación para nosotros o para los comunicadores es hablar de las periferias, pero desde nuestro despacho, desde nuestra oficina, ¿no? Y tenemos que tener un poco la mirada esa de decir, no, vete a verlo de cerca, ¿no? Cuéntalo desde la experiencia. Y creo que en esto Ángel Espósito es un buen modelo de comunicador cercano a la realidad, que se pega al terreno y que permite contar historias desde donde las historias están pasando. Eso yo creo que nos ayuda a nosotros también a esas dos variables como delegados de medios, ¿no? Darnos cuenta de las historias que hay a nuestro alrededor, de las periferias que vivimos en nuestro día a día, que a lo mejor están en la puerta de al lado de nuestra casa, de nuestro trabajo, y poder ponerlas a la luz y ver el papel de la Iglesia en las periferias, ¿no? Hacer visible la labor de la Iglesia en las periferias. Por eso yo creo que tiene ese doble sentido, ¿no? Animarnos a visitar las periferias y animar a descubrirlas para presentarlas viajando a ellas, que muchas veces están muy cerca de nuestra casa.
Y ya casi recta final, por la tarde, también a lo largo del día del martes, de mañana, se visita por parte de los delegados de los medios la Escuela de Hostelería de Cáritas E, que es un proyecto precioso de formación de cocina y etcétera para personas en riesgo de exclusión, y luego por la tarde peregrinación a Caravaca.
No solo se visita, sino que se experimenta.
Ay, porque iba a decir yo que andando se hace camino.
Sí, la visita a la Escuela de Hostelería no puede pasar más que por la experiencia personal. Desde luego es un proyecto muy muy valioso que he tenido la oportunidad de conocer en años anteriores y que realmente, es para quitarse el sombrero, ¿no?, el trabajo que allí se hace. De forma que también es una forma de tomar ideas y aprender de cómo se hacen las cosas y cómo las podemos contar en nuestras diócesis, sí, sin duda. Y por la tarde es Caravaca de la Cruz, efectivamente, que también es punto central de nuestra, está en el centro de nuestra asamblea de delegados, y es peregrinar a Caravaca, celebrar en Caravaca este jubileo y conocer lo que significa Caravaca, ¿no? Tener también un encuentro con las personas que allí están en el día a día de esa experiencia que es religiosa, que es también turística, que llena el corazón y que yo creo que nos va a ayudar a todos, pues como decía antes, ¿no?, aprender lo que allí se celebra, vivir lo que se celebra y luego a contarlo, que es una parte muy importante, yo creo, ¿no?, animar a que mucha gente pueda venir desde toda España a este año jubilar.
Y termino, Josecho. Última jornada, miércoles, la UCAN como gran protagonista, ¿no?, con una serie de conferencias.
Sí, nos trasladamos allí tenemos, siempre hay una actividad que es muy, bueno, importante, las experiencias diocesanas, contar un poco cosas que en las diócesis se han hecho con iniciativa un poco pequeña y tal, pero que han resultado muy valiosas, que han funcionado muy bien para que los otros delegados pues puedan pensar, bueno, ¿esto cómo lo adapto yo a mi diócesis?, ¿no? Ahí comunicaremos las experiencias diocesanas en la UCAM y luego también tendremos un encuentro sobre la presencia en el mundo digital, cómo mejorar nuestra presencia en el mundo digital. No la presencia personal, que también es valiosa, pero la presencia diocesana, ¿no? Cómo hacer que en las páginas web nuestras iglesias salgan contadas por nosotros mismos, que las queremos, que las amamos, que las conocemos. La vida diocesana, pues somos de los que mejor las conocen. Entonces, cómo mejorar esa presencia en el mundo digital para que la gente, cuando se acerca al mundo de Internet, pues pueda encontrar la verdad de lo que somos y la verdad de lo que hacemos, ¿no?, con nuestras limitaciones, pero también con nuestras grandezas, ¿no? Y esa va a ser una sesión que también es un poco de trabajo y formativa. Y ahí ya termina un poco el encuentro de estos 3 días que esperamos que sean intensos y que sean valiosos para los comunicadores de la diócesis, sí, seguro que sí.
Yo estoy convencido de que sí. José Chovera, en este caso director de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, gracias por estar en la mañana de la COPE y gracias por hablarnos de todas esas actividades. Va a ir muy bien seguro y de verdad un exitazo garantizado ya de antemano. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y nada, y a seguir con el trabajo que es apasionante, lo de comunicar la vida de la Iglesia para todos los delegados. Gracias a vosotros.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío,
Bueno, pues hablamos del tiempo con el meteorólogo de la EMET aquí en la región de Murcia, José Antonio Parodi, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hoy es el Día Mundial del Hombre del Tiempo, que también nos viene muy bien hablar con usted. ¿Cómo se presenta esta semana? Porque hay gente que me ha preguntado que ha visto alguna gotita en su móvil a mediados de semana, incluso el jueves. Yo no sé si esto es cierto o no. ¿Va a haber alguna lluvia?
Pues, a ver, vamos a tener novedades. Habrá que esperar un poco porque se van a presentar a final de esta semana, a partir del jueves, como bien dices. Y bueno, en principio vamos a tener lunes, martes y miércoles en la tónica que estamos teniendo estos últimos días, con cielos poco nubosos para hoy, con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios o ligero ascenso para mañana, sobre todo las mínimas. Vamos a notar un ascenso en las mínimas para mañana bastante, bastante importante. Y alternaremos cielos nubosos con apertura de claros por la tarde para mañana y el miércoles otra vez con poco nuboso o despejados también en las temperaturas. En valores bastante más elevados de la media para la época. Estamos hablando de temperaturas máximas por encima de los 20 grados prácticamente en toda la región y con las mínimas, como ya he comentado, algo más altas que las que hemos tenido hoy lunes por la mañana. Y luego ya el jueves pues vamos a notar un cambio de tiempo. Esto es debido a que va a cruzar un frente por la península, va a dejar lluvias en zonas interiores de la península, pero aquí en la región tal vez el jueves a últimas horas, pues a lo mejor se escapa alguna gota, pero no se esperan precipitaciones todavía para el jueves. Sí que para el viernes ya tendríamos ya la región cubierta de nubes y se esperan pues precipitaciones que pueden ser generalizadas en toda la región, pero no de mucha intensidad. O sea, tendríamos unas lluvias que pueden cubrir parte de la región, pero no se esperan que las cantidades las cantidades recogidas sean muy importantes. Pero bueno, vamos a ver la evolución, cómo se presenta.
O sea, que hay esperanza, lo digo para los agricultores, de que pueda caer algo de agüita.
Sí, para el viernes, efectivamente. Vamos a ver lo que podría caer. No estamos hablando de precipitaciones abundantes, como ya he comentado. Sí pueden ser generalizadas, pero bueno, vamos a esperar, porque cuando llegan aquí los frentes a la región, pues ya llegan bastante debilitados, y a no ser que tengan un refuerzo en las condiciones, digamos, a lo mejor entrada de humedad del mar, pero no se espera eso, con lo cual, bueno, serían precipitaciones generalizadas, pero en cantidades pues bastante moderadas, ¿no?
Pues José Antonio Parodi, meteorólogo de la EMET, gracias y sobre todo felicidades, porque hoy hay que celebrar el Día del Hombre del Tiempo, al menos el Día Mundial, que es lo que decretó las Naciones Unidas. Un abrazo muy fuerte y estaremos muy pendientes de esas lluvias si caen. Bueno.
Muchísimas gracias y igualmente un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y tenemos que decir que hasta hoy lunes está abierto el plazo para participar en el concurso de comparsas del Carnaval de Alcantarilla. Como decimos, va a estar abierto ese plazo para ese concurso de comparsas, que será el próximo domingo 11 de febrero a partir de las 11:30 de la mañana en el desfile de Carnaval de la calle Mayor. El jurado valorará sobre todo a las comparsas durante el desfile y al finalizar se entregarán los siete premios que van desde los 100 euros hasta los 600 euros, que no está nada mal. Las bases y el formulario de inscripción están en la página web del propio ayuntamiento, en un enlace que es www.alcantarilla.es, base áreas, base turismo y fiestas / carnaval / medio 2024. Se lo repito, www.alcantarilla.es / áreas / turismo / medio y fiestas / carnaval / 2024. De todas maneras, entrando en la página del ayuntamiento directamente le remite hasta ese enlace. Así que anímese, porque hoy termina el plazo. Y estamos a punto de llegar a la ventana de la 1:10. Les tengo que dar una noticia que me gusta, y es que en Navantia va a colgar ya o ha colgado el cartel de aforo completo en cuanto a la reparación de yates se refiere, y es que la unidad de reparaciones del astillero va a recibir más de una veintena de buques entre sus diferentes líneas de negocio durante este año, lo cual desde luego, bueno, pues es positivo también para la región de Murcia. Hablamos de una etapa de crecimiento exponencial inmejorable en materia de las reparaciones de yates y de buques. Bueno, pues zona noticia muy interesante, porque ha habido momentos en los que evidentemente no ha ido tan boyante el tema de la llegada de esos buques o de esos yates hasta la zona de Navantia. 30 segundos para llegar a la 1:10. Estás en la mejor compañía. ¿En dónde? Pues aquí, en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de educación y nos vamos a marchar hasta la calle porque el consejero de Educación, Víctor Marín, ha presentado una interesante propuesta dentro de lo que es el tercer plan regional contra el absentismo y el abandono educativo temprano. Ya saben que las cifras aquí en Murcia, pues de momento, no son excesivamente halagüeñas. Siguiendo esta noticia, y en la calle está nuestra querida compañera Paloma Garrido, cuéntanos.
2 de cada 10 jóvenes murcianos de entre 18 y 24 años dejan sus estudios en el caso de la región de Murcia y se acaba de presentar la propuesta del tercer plan regional contra el absentismo y el abandono educativo temprano. Consejero de Educación, Víctor Marín, muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, ¿en qué consiste este plan?
Bueno, este plan es un planteamiento integral para dar respuesta a una necesidad que tiene el sistema educativo regional, que es evidentemente pues reducir el absentismo escolar y también el abandono educativo temprano. Hablamos de un plan con 65 medidas que se articula en 7 ejes de actuación y que presenta importantes novedades que, bueno, plantearemos al pleno regional, a la mesa regional de absentismo y abandono educativo la próxima semana. Entre las más importantes o las más novedosas, me gustaría destacar, por un lado, la creación de un observatorio regional que realizará un seguimiento individualizado de los casos de absentismo escolar y, por otra parte, la simplificación del actual protocolo de absentismo escolar con el que cuenta la región de Murcia con el fin de reducir no solamente los modelos o los anexos que se deben cumplimentar en los centros educativos al respecto, sino sobre todo el tiempo de actuación. Esto nos permitirá pues tener una base de datos muy ágil, muy dinámica, que nos permita actuar de manera inmediata en aquellos casos susceptibles de abandono. Y para ello también es importante, y es otra de las novedades que presenta este plan, estrechar la colaboración con los municipios, con los técnicos de servicios sociales de los ayuntamientos de nuestra región. Para ello crearemos unas comisiones específicas compuestas por técnicos de la consejería, por técnicos municipales, que puedan hacer precisamente hincapié en las tareas de prevención del absentismo escolar.
Consejero, ¿un plan que podría comenzar este año?
Sí, es un plan que va a comenzar en 2024 y que se va a extender hasta 2028. Un plan que dará estabilidad a algunas medidas que ya estamos llevando a cabo, sobre todo en materia de intervención, pero que evidentemente supondrá un salto cualitativo por las novedades que introduce en la detección de este alumnado y sobre todo en algo que me parece fundamental, que es la recuperación del alumnado que se encuentra en riesgo de absentismo o de abandono. Es importante que desarrollemos políticas intensas centradas en la recuperación de estos alumnos para que entiendan que la formación les va a proporcionar siempre mejores oportunidades de futuro que la ausencia de ella.
Teniendo en cuenta también que en la región de Murcia tenemos la segunda tasa con mayor abandono escolar de España.
Bueno, sí que quiero matizar sobre el dato que se ha publicado recientemente de abandono educativo temprano, que el abandono educativo temprano se calcula a través de 4 medias, que son trimestrales, en la encuesta de población activa, en la EPA. En 2023, la región de Murcia, a pesar del dato medio, que es prácticamente el mismo que teníamos el año anterior, hemos reducido en 6,5 puntos el nivel de abandono educativo temprano durante 2023. Y, de hecho, hemos terminado 2023 con un valor del 15%, que es notablemente inferior al 19%, que es la media anual, lo cual sin duda refuerza la idoneidad de políticas que el Gobierno regional ha llevado a cabo en el curso 23-24, políticas que están centradas en primer lugar en incrementar el porcentaje de alumnos que obtienen el título de la ESO, políticas que mejoran la oferta formativa de nuestros alumnos a partir de los 16 años fundamentalmente con el incremento de la oferta de formación profesional. Tenemos la oferta de formación profesional más alta de la historia de la región de Murcia, y también una serie de medidas que están centradas en recuperar a aquellos alumnos que abandonaron de manera prematura el sistema. Tenemos un programa experimental puesto en marcha con el Servicio de Empleo y Formación para captar alumnos de 18 a 24 años que abandonaron prematuramente los estudios e insertarlos nuevamente en el ámbito de la formación para el empleo o de la formación profesional, o la convocatoria de obtención del título de la ESO, que se está poniendo en marcha ahora mismo. El plazo de solicitud es hasta el 30 de marzo, solamente examinándose de aquellas materias que no se pudieron superar en su momento.
Y por último, consejero, hablaba de una intervención integral. No sé si se va a comenzar con educación infantil. Cuéntenos.
Por supuesto, es un plan lineal, es un plan que hace hincapié en la prevención y en reforzar los mecanismos de colaboración entre todos los agentes y miembros de la comunidad educativa. Un plan que comienza en educación infantil y que se extenderá hasta enseñanzas no obligatorias, como puedan ser el bachillerato o la formación profesional.
Pues muchísimas gracias, consejero de Educación Víctor Marín, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
¿Por qué las mujeres tienen más riesgo de padecer lupus, artritis o esclerosis múltiple? Las estadísticas son claras, ellas sufren más enfermedades autoinmunitarias que los hombres. Y es que un estudio apunta al silenciamiento de uno de los cromosomas X como un factor que, aunque necesario para la producción adecuada de proteínas, parece estar detrás de estos trastornos. Hay que señalar que cuando una persona sufre un trastorno autoinmunitario, son sus propias defensas las que atacan las células por error. A pesar de la alta prevalencia y gran impacto, sigue siendo una enfermedad bastante desconocida. En España no existen datos de mujeres y hombres con estas patologías por separado, pero en Estados Unidos sí se ha visto que de entre los 24 a 25 millones de afectados en el país, hasta 4 de cada 5 suelen ser mujeres. Por ejemplo, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la esclerodermia están caracterizadas por una proporción desigual entre ellas y ellos. Basándose en estas diferencias, un equipo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha liderado el rastreo de la característica principal que diferencia a los mamíferos biológicamente femeninos de los masculinos, lo que podría facilitar la predicción de este tipo de patologías antes de que se desarrollen.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Dos minutos para llegar a la una de la tarde. Aprovecho para hablarles, ya que siempre decimos aquello del ecologismo y del respeto al cambio climático, hablarles de una noticia que a mí me ha llamado la atención. La comunidad se da 2 años para recuperar el ancho de las vías pecuarias del Mar Menor. Un proyecto muy importante y que, bueno, pues va a ser una realidad dentro de poco, porque 2 años dentro de lo que es un siglo no es nada. El objetivo de este corredor ecológico es actuar de filtro natural y retener el agua en caso de episodios de fuertes precipitaciones. Y es que, como digo, el Gobierno regional establecerá un corredor alrededor del Mar Menor dentro del llamado Plan de Recuperación para que estas vías pecuarias de la cuenca puedan actuar, y también se van a aprovechar los cambios y los terrenos naturales ya existentes para ello. El diseño básico del plan está ya en fase de elaboración. El objetivo fundamentalmente de este corredor ecológico, apuntan desde el Gobierno, es actuar, como decimos, de ese filtro ecosostenible y de función retenedora de agua en caso de episodios de fuertes precipitaciones, atendiendo al mantenimiento de la conectividad ecológica entre el Mar Menor y lo que es todo el entorno que le rodea. Como digo, una medida muy plausible y que, bueno, pues en dos años ya va a estar completamente en marcha. Pues la verdad es que se está currando, se está trabajando en torno al Mar Menor. Recuerden hace algunos años esas imágenes de peces muertos. Ojalá que eso haya quedado ya en el olvido y que a poco la Laguna Salada, uno de los mayores ecosistemas marítimos de Europa, pues vuelva a ser lo que era y lo que todos recordamos. Porque quien más quien menos, pues mira hacia atrás y recuerda cuando era niño o cuando era adolescente y bueno, incluso pescaba en el entorno del Mar Menor. Medio minuto para llegar a la una. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos aquí todo lo que te interesa, todo con Pilar García Muñiz.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 10:32 ha arrancado en la Audiencia de Barcelona el juicio al exfutbolista brasileño Dani Alves, después de que las partes no hayan llegado a un acuerdo in extremis. Alves está acusado de la violación a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Ocurrió la noche del 20 de diciembre de 2022. El exfutbolista se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 9 años, una petición de pena que la acusación particular eleva a 12. Su defensa pide la absolución porque asegura que fue una relación sexual consentida y además expone como atenuantes el estado de embriaguez y el hecho de que Alves hubiera abonado ya una fianza de 150.000 euros para cubrir una posible indemnización. Recordemos que ahora estamos en una fase de alegaciones previas en las que defensa, acusación y la fiscalía plantean al tribunal las peticiones de última hora que consideren oportunas. Por ejemplo, lo primero que ha hecho la abogada de Alves es pedir la suspensión del juicio porque el interés mediático, ha dicho, ha presentado a su cliente como un agresor sexual abocándole a una condena pública. Para ello, la defensa ha presentado una recopilación de 450 noticias sobre este caso. Y desde luego, expectación mediática hay, mucha. Es inevitable. Se trata de una estrella muy reciente del fútbol mundial y muy conocido además en España tras su paso por el Sevilla y también para el Barcelona. Son más de 270 los periodistas acreditados para este juicio, 40 de ellos extranjeros. Estos periodistas, entre ellos están nuestros compañeros de COPE, pueden seguir la sesiones, pero no pueden emitir ni publicar audio en el caso de la declaración del futbolista, que por cierto, y esto lo acabamos de conocer, declarará finalmente el miércoles en el último lugar, tal y como había solicitado esta mañana su defensa. No se podrá escuchar a Dani Alves, pero sí que ya hemos podido verle sentado en el banquillo, aparentemente tranquilo y con una vestimenta sencilla. Llevaba camisa blanca, pantalón vaquero y zapatillas deportivas también blancas. Ante el revuelo mediático, Alves ha entrado en los juzgados por un camino no habitual para evitar la presencia de los numerosos periodistas. En el caso de la presunta víctima, se han extremado las medidas de seguridad para la protección de su identidad. Esta joven declarará a puerta cerrada y la grabación se guardará con la imagen pixelada y la voz distorsionada. Durante todo el proceso de preparación de la vista oral, un grupo de agentes de los Mossos de Escuadra, especializados en agresiones sexuales, han acompañado a la joven y lo harán después de su declaración. Hay que recordar que Dani Alves lleva en prisión preventiva más de un año, desde el 20 de enero de 2023, cuando fue detenido tras la denuncia de la chica. En este tiempo ha cambiado hasta 5 veces de versión de lo que pasó aquella noche en la discoteca Sutton. Probablemente este va a ser uno de los juicios con más expectación del año. El miércoles podría quedar visto para sentencia, pero es probable que el camino judicial no acabe aquí y solo estemos en un primer escalón. El juicio de Alves acaba de empezar. Hay más asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues lo primero que te tengo que preguntar, Pilar, es si te gustan los tractores amarillos, como diría la canción.
Bueno, no me lo había planteado
no
nunca.
No especialmente, ¿no? Es que esta semana los podemos ver de todos los colores. Te lo digo por eso, porque los agricultores se preparan para una semana de protestas en varios puntos de España para exigir cambios en las exigencias ambientales, más flexibilidad de la política agraria común y ayudas económicas por la sequía. Este lunes ya han realizado varios cortes de carreteras en las provincias de León, Valladolid y en la frontera de Salamanca con Portugal. Mientras tanto, Canarias ha empezado el mes de febrero manteniendo una importante presión migratoria, la verdad que como la que tiene ya desde hace meses. Casi 1.000 personas han llegado a las islas este fin de semana. Entre tanto, en Baleares, otras 27 personas han sido rescatadas cuando dos cayucos trataban de llegar al archipiélago. Este próximo jueves, Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea van a viajar a Mauritania para reclamar más contundencia en la lucha contra la inmigración irregular. Hay que recordar que de Mauritania salen muchos de los cayucos que luego llegan a las Islas Canarias. Tenemos también encuesta del CIS sobre las elecciones en Galicia. A 13 días de esos comicios, Pilar, el sondeo pronostica que el BNG podría arrebatar la presidencia de la Xunta al Partido Popular. Eso dice el CIS, que apunta también a que el candidato del PP, Alfonso Rueda, se quedará a 2 escaños de lograr la mayoría absoluta, mientras que sí la sumaría la unión de todos los demás, prácticamente, de los nacionalistas gallegos, el PSOE y Sumar. Y la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa las diócesis de Cataluña, ha pedido a las comunidades cristianas que recen para pedir con perseverancia el don de la lluvia y acabar así con la grave situación de sequía. En un comunicado piden también a todos los miembros de la sociedad que valoren el don precioso del agua y hagan un uso responsable para una mejor conservación de la naturaleza y también una verdadera ecología integral.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El director deportivo del Barça cree que todavía hay liga.
Después de la victoria del Barcelona y los empates del Real Madrid y del Girona, el Barça queda a 8 puntos del Real Madrid y a 6 del Girona. Deco se ha pronunciado, entre otras cosas, sobre cómo está la liga, Elena Condis.
Sí, reconoce también que les sorprendió el adiós de Xavi porque estaban planificando juntos la próxima temporada y además renovó en septiembre hasta 2025. Como Laporta deja claro que la idea es mantenerlo hasta final de temporada. Las claves para el nuevo entrenador debe ser líder, tener ambición y conocer el proyecto de apuesta por la Masía. Lamenta que no se dio valor a la liga ganada el año pasado, pero destaca que este año han dado un paso importante en la Champions y si le respetan las lesiones, es optimista en Europa y también en la liga. Escucha.
Si me preguntas hoy, yo creo que la liga no está acabada. También la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de esperanza. Yo creo que para mí lo importante es que competimos de verdad. Como hemos competido en muchos momentos esta temporada.
El sábado, separados por 2 puntos, hay un Real Madrid-Girona. El Girona ha presentado recurso por las tarjetas amarillas de Blin y de Michel.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos sobre la una, los próximos minutos vamos a hablar de sanidad. Desde UGT y Comisiones Obreras, atención, se denuncia hoy que hay residencias de la región que llevan meses sin médicos. Dicen los sindicatos que se hacen eco del déficit de facultativos tras ser informados por familiares de internos que se pusieron enfermos. Para contrastar y hablar de esta noticia, tenemos al otro lado del teléfono a la directora general del Instituto Murciano de Acción Social, del IMAS, Verónica López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, cuéntenos, porque ahí está esa noticia, esas denuncias, no sé, ¿qué hay de cierto? ¿Qué se puede decir desde el Gobierno regional al respecto?
Vamos a ver, el problema que tienen las residencias públicas del IMAS es un problema nacional, quiero decir, la falta de médicos a nivel nacional pues hace que cuando un médico de nuestra residencia pues está de baja o ha tenido cualquier percance, pues que sea imposible sustituirlo porque no se encuentran médicos para poder sustituirlo. Pero lo que no es cierto es que los usuarios de las residencias públicas del IMAS estén desatendidos, porque hay que tener en cuenta que esos usuarios viven en esa residencia, por lo tanto es su domicilio, por lo tanto tienen adscrito un médico de su centro de salud de referencia, del Servicio Murciano de Salud. y nosotros estamos trabajando coordinados con ellos para que los usuarios estén atendidos en las mejores condiciones posibles, como no puede ser de otra manera.
Se dice también desde Comisiones Obreras que esos médicos prefieren trabajar en el Servicio Murciano de Salud porque ganan más. No sé si eso también es cierto, está corroborado.
A ver, el personal de Servicio Murciano de Salud es un personal estatutario donde tienen su propio régimen, y los médicos que trabajan en las residencias públicas del IMAS en su día aprobaron su plaza, se presentaron una oposición y es su puesto de trabajo. O sea, las condiciones laborales son las que tiene el Instituto Murciano de Acción Social. Esto es una reivindicación de hace ya mucho tiempo. Y bueno, como te digo, estamos trabajando en coordinación con Sanidad, con el Servicio Murciano de Salud, con la Consejería de Salud también, pues para abordar este problema y que no tengamos estas dificultades que tenemos. Eso son ya otras condiciones, ¿no? Que otras negociaciones que también se están llevando a cabo.
Ya la penúltima, ellos ponen un ejemplo, el Centro Ocupacional de Los Olivos en Cieza, que dice que desde septiembre no hay médicos, ¿eso es cierto?
Sí, es cierto, pero por la imposibilidad de encontrar un médico y de poder contratar un médico. Pero como te decía, que no haya un médico 8 horas en ese centro no significa que los usuarios no estén atendidos, porque esos usuarios tienen un médico de referencia de su centro de salud, al igual que cualquier servicio de salud que se necesite para atender a un usuario. Si no está enfermo o lo tiene que ver un médico, por supuesto que va un médico y lo ve.
Pues Verónica López, en este caso directora general del IMAS, yo termino. La apuesta del gobierno regional por la residencia siempre ha sido muy clara, ¿no? El tema del apoyo y sobre todo de inversiones, eso ha sido muy claro.
Hombre, por supuesto, y además ya no solo estamos hablando de las 17 residencias públicas que pueda tener el IMAS. En esta región hay muchas residencias que tienen concierto con el Instituto Murciano de Acción Social, donde la atención y la calidad del servicio pues es como se merecen los ciudadanos de esta región.
Pues gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, sobre todo por resolver, evidentemente, esas dudas que albergábamos tras esas denuncias de UGT y Comisiones Obreras que aparecen en muchísimos periódicos y en medios de comunicación. Muchas gracias, porque sé que la hemos secuestrado de una reunión. Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a ti, México.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, gracias. Adiós. Queríamos tener aquí en directo, lógicamente, esa respuesta, esa opinión desde el gobierno regional. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Bueno, amigos oyentes, el Colegio de Abogados de Murcia pone en marcha el turno de asilo. Se trata de una iniciativa pionera en nuestra región y en el resto de España, en la que van a participar 76 letrados. Uno de estos letrados lo tengo al otro lado del teléfono y se lo agradezco. Don José Manuel Hernández de Benavente, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues muchísimas gracias por dar noticia de este gran evento.
Cuéntenos un poquito, lo ha calificado de gran evento, ¿cómo surge la idea de que se forme este turno de asilo?
Pues mire, nosotros firmamos a finales del año 2022 un convenio con ACNUR, la Agencia Estatal para Refugiados de la ONU. El Colegio de la Abogacía de Murcia es uno de los 3 colegios a nivel nacional que ha tenido la suerte de firmar este convenio con ACNUR. Y en la puesta en práctica de este convenio luchamos porque la fase administrativa de la solicitud de asilo viniese reconocida por el Ministerio de Justicia y abonada, porque nosotros creemos que, y efectivamente luego el Consejo General de la Abogacía nos ha dado la razón, de que está cubierto por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Hicimos una consulta, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogacía de Murcia pidió al Consejo General de Abogacía que se pronunciase sobre esta idea, nos dio el ok, nos dio la razón y hemos puesto en marcha, desde el lunes pasado hemos puesto en marcha este nuevo turno de asilo en materia de turno de oficio en materia de asilo.
Creo que forman parte de este turno 76 letrados, ¿no?
Sí, 76 letrados y de los más formados de España, porque ha sido la propia ACNUR, la propia Agencia Estatal para Refugiados de la ONU, la que ha venido personalmente a formarlos en esta materia, junto con el resto de ONGs que tienen programas de acogida, como son Cruz Roja, ACCEM o CEPAIMS.
A la hora de hablar de este turno de asilo, vamos a intentar dejarlo lo más claro posible. ¿Qué personas pueden acogerse y cómo pueden asesorarse o ser ayudados, en este caso, por el Colegio de Abogados? La gente que nos escuche.
Lo primero es dirigirse a las dependencias del colegio, actualmente sitas en el Palacio de Justicia, o directamente al propio Colegio de la Abogacía, o llamando al 968-900-200, y solicitar información. ¿Qué personas pueden solicitar asilo? En este supuesto, son personas que se encuentran libremente circulando por España y que tienen un miedo fundado a volver a su país, por ser perseguidos políticamente, por su sexo, orientación sexual, color de piel, religión, etcétera. Ante ese miedo solicitan o manifiestan su voluntad de solicitar asilo. A raíz de ahí se le asigna un letrado de este turno, el cual solicita o intenta solicitar cita en Policía Nacional para dejar constancia ante un organismo oficial de esa solicitud de asilo.
Uh-huh. Entiendo que es una atención gratuita, claro.
Sí, nosotros contamos con, en primer lugar, un servicio de orientación jurídica gratuita que te informa sobre pues cómo puedes matricular a tus hijos al colegio, cómo puedes abrir una cuenta bancaria, es decir, todas las barreras que se puede encontrar una persona que necesita de ese asilo de un inicio. E incluso contamos con un servicio de traducción, por si esa persona no tiene conocimiento todavía del castellano.
Y
si realmente manifiesta el asilo, se le asigna un letrado para ese procedimiento que le va a guiar durante todo el curso administrativo.
Uh-huh. Ya la penúltima, ¿ya está en marcha? Es decir, ¿ahora mismo ya es eficaz ese turno de asilo?
Sí, ya hemos recibido, lleva una semana operando de forma oficial, ya hemos recibido unas 10-15 entre 10 y 15 solicitudes. Y bueno, pues ya estamos asignando los primeros letrados que estamos cogiendo ese arranque con muchísima energía, porque es algo tan novedoso que no, la verdad es que es enriquecedor, muy enriquecedor.
Y bueno, está prácticamente ya en la última. Decía yo que la región de Murcia es pionera, ¿no?, en esta iniciativa. ¿Ha habido otras comunidades que se hayan interesado una vez conocida la noticia para copiar el modelo, ponerlo en marcha? ¿Sabe usted, tiene noticias de ello?
Pues de momento no tenemos noticias de que ninguna otra comunidad se haya puesto en contacto con nosotros para ver cómo lo hemos articulado. Pero sí que es cierto que hay muy pocos colegios de abogados a nivel nacional que tienen este turno, entre ellos Madrid, Barcelona y también la ciudad de Melilla. Pero de momento no, esperemos que sí, porque la verdad es que la mayoría de colegios que son frontera deberían de tener este turno.
Es que el dato es llamativo. Más de 3.000 extranjeros piden asilo en la región en el último año. Estamos hablando, además, como usted decía, de una región donde hay mucha inmigración, etcétera. Murcia, van a tener muchos casos. ¿Han previsto un poco más o menos el volumen?
Sí, claro que lo hemos previsto, porque hay que diferenciar dos supuestos. Uno, en el que una persona está detenida, está en el Centro de Internamiento de Extranjeros, lo que se conoce como el CIE. Esas solicitudes de asilo las va a gestionar el turno de oficio de extranjería, que ya lo tenemos articulado y muchísimos años funcionando. Y las solicitudes de asilo que se realicen en territorio, es decir, una persona que no se encuentre detenida, que está circulando libremente por España o por la región, sí que son estas solicitudes, que son alrededor del 60%, las que se va a ocupar este turno de asilo. Y ya le digo que tenemos 10 letrados especializados del Servicio de Orientación Jurídica, que conocen varios idiomas, y los letrados del turno adscrito, que son 76, por tanto, yo creo que tenemos recursos suficientes para dar salida a todas las solicitudes de forma eficiente.
Pues muchísimas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE, y bueno, el perfil va a ser muy variado, porque mucha gente puede estar pensando, el asilo a lo mejor solamente lo piden, por decirlo de alguna manera, ahora mismo, ucranianos, etcétera. No, estamos hablando incluso de zonas de Asia y demás, ¿no?, también, y de África.
Estamos recibiendo muchísimas solicitudes de América Latina, y estamos recibiendo muchísimas solicitudes del norte de África. por motivos muy variados, de tipo religioso y de tipo de sobre todo de orientación sexual.
Uh-huh. Pues lo dicho, don José Manuel Hernández Benavente, uno de los letrados que forma parte de este turno de asilo, que es una de las noticias del día y que ha estado con nosotros aquí en la mañana de COPE Murcia. Enhorabuena, y bueno, cuando ya lleven unos meses de actividad haremos un poco balance. A mí me parece una gran idea. Enhorabuena al Colegio de Abogados. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Nos acercamos en este momento hasta Lorca para hablar de festivales, festivales que cuentan con el respaldo del Instituto de Turismo y que van a pegar muy fuerte en las próximas fechas. Siguiendo estos festivales, porque él es muy marchoso, está nuestro querido compañero en Lorca, José Ángel Ayala.
Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido.
Qué bien que suena esto, Pedro. Viernes ya, el cuerpo lo sabe y tú también lo sabes. Tenemos que hablar de música, tenemos que hablar del barrio y de diferentes artistas que van a pasar por Lorca con motivo del Festival Primavera 80-90 que se va a desarrollar el 12 y el 13 de abril. El barrio y Canijo de Jerez van a ser protagonistas de este Festival Primavera 80-90 que se va a desarrollar durante el mes de abril en la ciudad de Lorca. Cambio de ubicación, habitualmente se venía desarrollando en Ifelor, en ese centro de congresos y ferias de Lorca, y ahora se lleva al Huerto de la Rueda porque es un espectáculo el que trae el barrio con su nuevo disco y que va a ser aquí pues todo un espectáculo. Lo indicaba el alcalde de la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil, que estos dos artistas van a permitir el que cerca de 9.000 personas, 9.000 amantes al mundo de la música, se congreguen en Lorca durante ese fin de semana.
La movida 80 y 90 nos presenta con la gran colaboración del ayuntamiento y también de nuestro gobierno regional a través del ITREM. Un gran espectáculo que se va a desarrollar en nuestro municipio, en Lorca, los días 12 y 13 de abril, con dos grandes actuaciones, la de Canijo de Jerez el viernes y la del barrio, que es una actuación de primer orden, el sábado, que creemos que va a traer a Lorca entre 8 y 9.000 personas que van a asistir a estos conciertos y que por lo tanto supone también un lleno absoluto de nuestra ciudad ese fin de semana en cuanto a hostelería, en cuanto a restauración y en cuanto a la pujanza de nuestro comercio. Y esto va a suponer una primavera espectacular.
Primavera musical, sobre todo. Miguel Méndez es uno de los organizadores y nos deja detalles precisamente de los dos artistas que van a estar en Lorca, tanto el barrio como Canijo de Jerez.
El día 12 estaremos con el Canijo de Jerez. Canijo de Jerez, ¿qué podemos decir de? Se ha convertido entre los jóvenes nacionales con un tema como es la primavera trompetera en un himno, digamos, nacional a todos los jóvenes de España, con lo cual tiene una repercusión, como sabemos, un toque aflamencado, y este año pues hemos tirado un poco por la raíz del flamenco, no el flamenco en raíz pura y dura, sino por el flamenco de fusión. El día 13 tendremos al barrio, del barrio a José Luis Figueroa, Selu, más conocido como Selu. Empezó en el año 96, lleva 14 discos editados desde entonces.
Nada más y nada menos. ¿Y quién no se sabe una canción del barrio, no? Bueno, pues música, luz, sonido, animación, espectáculo. Trae un escenario realmente espectacular y de ahí, como te comentaba anteriormente, el cambio de lugar de este concierto, ¿no? De Ifelor se pasa al Huerto de la Rueda, mucho más grande y con mucho más espacio, como destacaba otro de los organizadores, Serafín Ruiz.
Bueno, este año, como novedad, esta es la magnitud que tiene el concierto, bueno, el escenario que lleva el barrio, que vamos a cambiar de ubicación y nos vamos a ir directamente a lo que es el Huerto de la Rueda para bueno, sobre todo para contentar a muchísima gente que va a venir de fuera y sobre todo también el tema también del sonido, pero sobre todo por la mole que trae este hombre como escenario. Basta irse a sus redes sociales para ver que lleva una mole enorme. Otra de las novedades es que vamos a hacer dos días. Este año va a ser el día 12, el 13 de abril, precisamente para dejar espacio también a los dos y que la gente pueda, en fin, divertirse doblemente, como siempre decimos. Luego decir también que, bueno, va a haber dos tipos de entradas. Una de ellas va a valer 42 euros más los gastos de gestión, que será la general o anticipada. También será la misma para movilidad reducida. Y luego va a haber una de 65 euros más los gastos de gestión, que será la para el Front Style. Pero tendrá una curiosidad, que solamente será para el concierto del barrio. Ese Front Style o esa zona VIP, que es la parte de adelante de lo que es el recinto, será para solo el concierto del barrio. Las dos son válidas para los dos días. No significa que vamos a vender una los dos días. Y será una entrada única.
Detalles y novedades que nos dejaban los organizadores. Un festival, el Primavera 80-90 de Lorca, que se une también al Festival Fortaleza Sound, que se va a desarrollar durante el mes de junio en Lorca. Eso que ha motivado la unión de estos dos festivales, ya llegada de estos dos festivales, es que el Festival Primavera 80-90 de Lorca, al ser de dos días, también se incorpora a la marca Festivales Región de Murcia. Lo ha anunciado esta mañana el director del ITGEN, Juan Francisco Martínez. Eso significa que este festival también tendrá mayor aporte económico, más plataformas de promoción y mucha más difusión en toda la región de Murcia, porque es una región de Murcia de festivales.
Poder hablar hoy que el Festival Primavera Lorca en su undécima edición va a tener dos días, es hablar que ya está en disposición este festival de incorporarse a la marca Festivales Región de Murcia con ese segundo día, con lo que supone formar parte de la marca, ya no solamente disfrutar de esas acciones de promoción que desde el Gobierno Regional de Fernando López Mira estamos llevando a cabo de manera extraordinaria también hace muy poquitos días en Madrid, en el espacio cielo de las ventas, donde de la mano de Arde Bogotá, de Funambulista, le dimos visibilidad a la totalidad de la oferta de festivales de la región de Murcia, sino también en la colaboración económica. Anunció precisamente nuestro presidente Fernando López Miras en Fitur la puesta en marcha de una oficina de eventos que coordine junto a las oficinas de eventos de Lorca, Murcia y Cartagena, que son las que actualmente están en marcha, el impulso que a nivel turístico queremos dar a toda esta iniciativa privada. Por eso pues le quiero anunciar a Serafín y Miguel que vamos a aumentar el apoyo económico que en los últimos años ha venido recibiendo este festival y que también pues van a formar parte de distintas acciones de promoción que durante todo el año, la primera ha sido en Madrid, vamos a poner en marcha para visibilizar que Lorca, que ya se suma a este carro de los festivales, que el año pasado supuso la llegada de más de 200.000 turistas y un impacto económico de más de 40 millones de euros, pues se va a beneficiar también de esas acciones que le van a dar muchísima visibilidad para continuar en ese objetivo que tenemos de seguir atrayendo turistas a Lorca durante todo el año gracias a la colaboración público-privada.
Y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó.
Pedro, oyentes de COPE Región de Murcia, ya lo saben, 12-13 de abril, Canijo de Jerez, el barrio en ese festival Primavera 80-90 de Lorca. Yo no me lo pensaba más y ya rápidamente adquiría las entradas. Región de Murcia, región de festivales musicales.
Claro que sí, José Ángel. Allá la región de Murcia es la región de los festivales musicales, con ese que va a haber en Lorca el mes de abril. Y del ritmo del barrio, nosotros ahora vamos a hablar de música clásica y de violonchelo. Bueno, nosotros no, nuestra compañera Maite Fernández.
Pues Pedro, el pasado viernes tuvo lugar uno de los conciertos extraordinarios de Entre Cuerdas y Metales, una de las grandes, grandes citas culturales con la gente joven, con el talento y con la cantera, porque de estos músicos que han peleado mucho para llegar hasta donde están, aprenden los más jovencitos de la casa. Estamos hablando en este caso del protagonismo de Miguel Ángel Rosoto, que es violonchelista, desde los 9 años toca el violonchelo y que era el protagonista el pasado viernes. Hablábamos con él un ratito antes, pero no hablábamos de la cita musical, sino un poquito de cómo va la música clásica, su carrera y sus aspiraciones. Esto es lo que podíamos charlar con él.
Pues sí, la verdad, y además que es lo que digo siempre, ¿no? El Entre Cuerdas es un referente a nivel regional y prácticamente nacional, por eso, por la oportunidad que da el certamen, que da el concurso, de visibilizar pues el nivel que tenemos en la región de Murcia, que es muy alto, que, oye, algo bueno se tiene que estar haciendo en los conservatorios, algo muy bueno, porque desde luego el nivel es cada vez más alto, entonces es increíble, es alucinante.
El nivel de los conservatorios tiene que ser bueno y el talento natural, porque Miguel Ángel, desde muy pequeñito, muchas horas de estudio, muchas horas de ensayo y un talento que se tiene que tener o no se tiene, ¿no?
Sí, bueno, yo no digo que no haya que tener una predisposición, cierta predisposición natural hacia la música, cierta sensibilidad, claro que sí, pero todo eso está claro que hay que entrenarlo y siempre lo más importante al final y lo que determina a dónde llega uno, el nivel que alcanza uno es el trabajo, el desde luego, o sea, tú tienes que tener una base ahí que hay cierta predisposición natural, pero eso hay que cultivarlo con muchas horas de ensayo, mucho esfuerzo, muchas clases y mucho afán de perfeccionismo, ¿no? Sin pasar, ¿no? Porque el perfeccionismo también es complicado si lo llevamos al extremo, pero desde luego hace falta mucho trabajo. O sea, al final, si yo tengo que elegir entre el talento y el esfuerzo, desde luego al final gana el esfuerzo.
Lo que pasa es que también es verdad que hemos dicho que empezaste muy prontito, a los 9 años con el violonchelo, pero también te matriculaste en piano, o sea, que es que, bueno, pues aparte de gustarte, pues tienes ese talento natural que has trabajado hasta llegar a dónde, porque supongo que quedan muchos sueños por cumplir.
Bueno, pues la verdad, yo si te soy sincero, ahora mismo estoy en un momento en el que estoy tremendamente feliz con la situación en la que estoy, porque hace 3 años aprobé mi oposición como profesor de violonchelo, estoy trabajando en el Conservatorio de Cartagena, donde tantos años he estado yo como alumno, y bueno, no digo que me vaya a quedar ahí, ¿no? Pero estoy ahora mismo a nivel profesional en un momento vital para mí increíble y prácticamente he considerado que he llegado hasta lo que yo quería de momento. Entonces estoy tan contento, estoy tan feliz que de hecho me estoy tomando este concierto pues con todo el cariño, toda la responsabilidad y toda la seriedad del mundo, pero de una perspectiva sobre todo de disfrutar, porque al final para mí es un regalo y un premio también a todo el esfuerzo que yo he llevado durante todos estos años haciendo y todo el trabajo que he tenido que hacer. Entonces, bueno, ahora mismo ya te digo, para mí pues estoy ahora mismo, por así decirlo, si se puede, en la cima de lo que yo quiero, de lo
bueno,
que yo quería.
Y además que es muy bonito porque no solo es lo que tú quieres hacer, sino que además vas a transmitir todo ese saber y todo ese arte a esos nuevos estudiantes que, como decíamos, no solo los que destacan entre cuerdas y metales, que al final sois luego solistas, protagonistas, algunos, bueno, pues con carreras musicales muy, muy, muy grandes, otros, bueno, pues cumpliendo los sueños que cada uno teníais, sino que hay cantera, hay chavales que se tienen que fijar en jornadas como la de hoy.
Totalmente, totalmente. Y además, sí, ya te digo, tenemos un nivel muy alto en la región de Murcia, precisamente en los instrumentos de cuerda. Hace ya varias generaciones que están saliendo músicos de los conservatorios de la región de Murcia con muy buen nivel, y me quedo sobre todo con la especialidad de violonchelo. Están saliendo violonchelistas muy buenos de la región, que bueno, que están, algunos ya están trabajando en orquestas o en conservatorios también, cada uno un poco por el itinerario que haya podido o haya querido, y otros muchos que están preparándose con un nivel altísimo. Ya te digo, o sea, que es que el ver lo que va a pasar esta tarde, desde luego yo pienso que un referente, pues como tú dices, para esos chavales, esos jovencitos que están ahora empezando con la música o que se están planteando elegir instrumentos, si les apetece meterse en el berenjenal que supone ser músico, pues es una manera también de que vean que, oye, que es una cosa muy chula y que merece la pena.
Bueno, Pedro, que tenemos talento en muchísimos aspectos de la vida cultural en nuestra región, y hoy con Miguel Ángel, bueno, pues queríamos hacer un homenaje a todos esos músicos que optan o bien por carreras en el extranjero y por pues hacer grandes conciertos o transmitir como él su talento a los más jóvenes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Yo les invito, amigos oyentes, a que a las 7 de la tarde estén hoy en la Filmoteca Regional. ¿Por qué? Porque se va a proyectar un interesantísimo documental, El Juramento. Ese documental se centra en la labor médica y humanitaria que lleva a cabo Cirugía Solidaria. El guionista y director de este documental es Jorge Martínez, al cual ya saludamos. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo surge la idea? Cuéntanos.
Bueno, yo llevo ya tiempo, cerca de 4 años, intentando
colaborando con esta ONG, mi labor básicamente consiste en darle visibilidad a lo que hacen y poner en valor lo que hacen para intentar, bueno, pues acercar sobre todo a la ciudadanía a esta ONG y a su labor, que considero importantísima, y básicamente intento generar piezas, contenidos, acciones de comunicación que permitan, pues eso, pues, explicar lo que hacen, explicar por qué lo hacen, y en última instancia, pues que la ciudadanía de la región de Murcia pues tenga conocimiento de esta ONG y la apoyemos, porque creo firmemente que merece nuestro apoyo.
A eso iba yo. ¿Qué muestra el documental? Porque yo he entrevistado muchas veces a la gente de Cirugía Solidaria y sé un poco la labor que hacen, pero ¿el documental en qué se va a centrar o se centra?
Bueno, el documental está rodado en una de las campañas que desarrolló el pasado año, en 2023, la ONG. Ellos suelen hacer una, dos, a veces incluso tres campañas, siempre en África, que es el continente que tiene, pues, mayores dificultades para acceder a la salud y a intervenciones quirúrgicas. Y en este caso nos centramos en la campaña que se desarrolló en Kenia, en Comadre de Muranga, que es además un destino al que Cirugía Solidaria, pues, en los últimos años regresa de una manera bastante habitual. Hay una relación muy, muy fluida con el personal local y es un lugar donde la labor de la ONG resulta bastante eficaz. Y básicamente lo que intento con este documental, lo que intentamos con este documental, es mostrar de una manera lo más realista posible, también, lógicamente, lo más emocionante posible, pues la labor que ellos desarrollan, cómo es su día a día, no solo en terreno, en este caso en Kenia, en África, sino también en la región de Murcia, ¿no? Porque es importante entender que estos cirujanos, estos médicos, estos enfermeros, pues son los mismos que nos cuidan, que nos operan y que nos tratan en los hospitales de nuestra región, y que con su tiempo libre, sus vacaciones y con sus propios recursos, pues hace más de 23 años que deciden viajar a África para intentar acercar pues esa labor sanitaria a personas que desgraciadamente no tienen la suerte de vivir, de nacer en un lugar como Murcia, como España, donde tenemos afortunadamente pues un nivel de sanidad, ¿no? Y una infraestructura maravillosa, ¿no? Que realmente somos una burbuja y hay millones de personas en el mundo que viven en una situación de vulnerabilidad, de una incertidumbre y de imposibilidad de acceder a un derecho que es universal, como es el acceso a la salud.
Ya casi termino. ¿Por qué el juramento? ¿Por qué se titula así el documento?
Bueno, para mí una de las cosas que más me impactaron cuando los conocí hace cerca de 4 años, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Más allá de su calidad humana y que es extraordinario ese compromiso, me pareció que realmente ese juramento hipocrático que realizan los médicos cuando se titulan, ¿no? Y cuando van a emprender su labor profesional, me parece que ellos lo que hacen realmente en su día a día como cooperantes es seguir, digamos, a pie juntillas, como se dice, pues aquello que prometieron, ¿no? Cuando se licenciaron. En realidad, si analizamos el juramento hipocrático, bueno, que se lleva practicando desde hace más de cerca de 2.000 años, en realidad pues ellos lo que hacen es cumplir a rajatabla pues aquello a lo que se comprometieron, ¿no? Es un texto de juramento hipocrático que la mayoría de las personas no conocen, y cuando lo analizas te das cuenta realmente no solo de su belleza, sino del sentido que tiene, ¿no? Yo creo que lo que hacen es poner en práctica ese compromiso, no solo con su profesión, sino sobre todo y ante todo un compromiso con los demás, ¿no? Con los más desfavorecidos.
Recuerdo, 7:00 p.m, Filmoteca Regional, preestreno del documental El Juramento. ¿Dónde se va a poder ver, aparte de la Filmoteca, esta tarde? ¿Dónde se va a poder ver?
Bueno, lógicamente el objetivo con esta película es, como tú bien dices, que tenga la máxima visibilidad. Bueno, hoy es un preestreno en nuestra ciudad, en nuestra región, que nos hace mucha ilusión y también un movimiento social, pero efectivamente pues se podrá ver en 7 regiones de Murcia, que son cofinanciadores de este proyecto. Y luego, lógicamente, pues lo enviaremos a festivales de cine documental en España y en todo el mundo, y intentaremos también que se emita en plataformas audiovisuales.
Pues Jorge Martínez, la gente que nos escucha, que escuchará a la mañana en la cadena COPE, ¿puede acceder hasta completar aforo o va por invitación?
Bueno, es la entrada gratuita, libre, hasta completar aforo. Es cierto que ya se han repartido un gran número de invitaciones, pero creo que están la sala principal de la Filmoteca, pues que ya está bastante cubierta, se quedan 400 personas. Hemos habilitado también, digamos, la otra sala que tiene la Filmoteca para dar calidad pues, a todas las personas que sabemos que hoy, como consecuencia de esta notoriedad, ¿no? que nos dais en los medios, pues se querrán acercar. Así que bueno, le invito a todo el mundo a que vaya y vamos a intentar hacer un esfuerzo porque quepa a todo el mundo. Y si no, pues seguro que buscamos otra forma de que puedan ver la película documental.
Pues ahí estará un servidor, porque admiro lo que hace Cirugía Solidaria a lo largo de estos últimos 23 años. Muchísimas gracias como guionista, en este caso, y director de este documental. Jorge Martínez, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias por vuestro apoyo, Pedro.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Treinta y ocho minutos pasan de la una y les tengo que hablar también de Manos Unidas. Vaya labor que hace Manos Unidas. Bien, pues hoy ha presentado precisamente su campaña número 65. El lema, el eslogan, no puede ser más bonito. El efecto ser humano. Siguiendo esta presentación está nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos, Paloma.
Luchar contra el hambre, la miseria, la enfermedad, la falta de educación en el mundo. Este es uno de los objetivos de la ONG Manos Unidas y se ha presentado hace unos minutos la campaña número 65 de esta ONG. Consuelo Navarro, presidenta de esta asociación en Murcia, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿En qué consiste esta campaña? Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde pone el foco?
Bueno, pues el foco, como bien has dicho, el efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta. El foco está en cómo queremos cambiar el planeta, porque lo estamos cambiando. Eso sí es, lo sabemos, para bien o para mal. Nosotros queremos concienciar a la población de lo que se está haciendo desde el punto de vista de la injusticia climática. No vamos a entrar en temas políticos, esa no es nuestra misión. La misión es decir que en los pueblos del sur, que nosotros llamamos nuestros amigos del sur, están sufriendo muchísimo más todas estas inclemencias climáticas, todo lo que está ocurriendo. Sequías, inundaciones, pérdidas de cultivo, es pérdida de lo que ellos comen, de su vida, de lo que se llevan a la boca, ¿no? Contaminación de ríos, de mares, pierden también la pesca. Todo esto, ¿qué pasa? Que al final tenemos unos migrantes climáticos. Es que no les queda más remedio de salir de sus hogares porque han perdido su forma de vida y esto no lo estamos encontrando ya. Nosotros queremos decirle a la población que estamos a tiempo de actuar, que es, bueno, hay que tomar medidas, pero hay que tomarlas de verdad. No, antes decíamos el postureo, sí, queda muy bien decirlo, pero hay que hacerla. El Papa nos dice que es nuestra casa común. Y tenemos que cuidarla porque es lo que nos vamos a dejar a las generaciones que vienen. Medidas individuales, pues estamos hartos de oírlas, de cada uno individual. O sea, podemos pues reciclar, utilizar el transporte público, evitar los plásticos y si los utilizas, pero recíclalos. Concienciar de que tenemos que limpiar nuestros mares, como aquí en Murcia, que hemos hecho actuaciones muchas veces del mar menor, de limpiarlo, ¿no? Y personas que, reforestación, pues toda esta serie de cosas individuales que podemos hacerla nosotros mismos, el uso adecuado de la electricidad, del agua, el consumo responsable, pues son individualmente, pues gota a gota, algo que podemos hacer.
De hecho, uno de los puntos claves de Manos Unidas es el voluntariado, ¿no? Esa solidaridad. ¿Cada vez somos más solidarios las personas?
Pues con la juventud tenemos este año un proyecto muy ambicioso de estrategia de jóvenes en Manos Unidas. Queremos atraerlos. Queremos decir que es importantísimo hacer voluntariado, ya no solo en Manos Unidas, en el resto de asociaciones también. Lo importante es dar ese granito de arena. Lo bien que te sientes, aunque sea de forma egoísta decirlo, lo bien que te sientes hacerlo, ¿no? Y decirle a esos jóvenes que piensan solo en el día a día y en el hoy, que existe un mañana y que mañana es importante que actúen y que tomen conciencia. Sí que somos muchos voluntarios, es verdad que somos muchos, pero cuanto más mejor.
Sin ninguna duda, cuanto más mejor. Muchas gracias, Consuelo Navarro, por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y también estamos con Lidia Ruiz, que es de Paraguay y es representante de Tierra Viva. Muy buenos días, Lidia.
Buen día, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, cuéntenos cuál es su labor.
Bueno, en Tierra Viva estoy en la coordinación ejecutiva de la institución. Es una institución que está al servicio de la población indígena del Chaco, sobre todo para acompañar litigio estratégico, incidencia en políticas públicas, también procesos de fortalecimiento de las comunidades con tierra. Este año cumplimos 30 años de existencia y hemos podido acompañar la restitución de 167.000 hectáreas de tierras a comunidades del Bajo Chaco y de Alto Chaco. Entonces, en ese sentido, tenemos como mucho trabajo porque creemos que a partir de la restitución de tierras se pueden también abordar los otros derechos básicos, como los derechos sociales, económicos, culturales y hoy ambientales también.
Lidia, ¿hay más deforestación en los últimos años?
Sí, el Chaco paraguayo es conocido, bueno, en realidad el Chaco sudamericano en sí, por la deforestación que hay. Hay estudios científicos que han mostrado que del 2010 para adelante se han echado mucho bosque en el Chaco. Y en Paraguay específicamente, en 4 años, del 2014 al 2018, han desmontado más de 1 millón de hectáreas de bosque en el Chaco para dar lugar a la agricultura extensiva y también a la ganadería extensiva, que es lo que más se practica en el Chaco. Tenemos 17 millones de cabezas de ganado que ocupa gran parte del territorio y que a su vez es un ganado que no se consume a nivel nacional, sino está exportado en varios países de primer mundo.
Uh-huh. Lidia, nos comentaba antes que el 76% de la población, en este caso, en esta zona, sufre pobreza. Otro tema importante también es el agua, ¿no?, contaminada, por la que mueren pues muchas personas, niños también.
Sí, la población indígena en Paraguay es una de las más excluidas de la sociedad paraguaya, y esta exclusión es estructural en todo sentido. Se lo han vendido con sus tierras dentro, o sea, las comunidades indígenas que vivieron siempre en el Chaco fueron vendidos y revendidos a empresas, estando ellos dentro, desconociendo sus derechos de posesión a esos espacios. Y a partir de ahí hay varios otros derechos violados, y en ese sentido el acceso al agua es una de ellas, porque por el bioma del Chaco y por el clima tan antagónicos, si bien era cíclico y antes se sabían los tiempos, hoy se ha vuelto esa situación más compleja por la crisis climática, que no permite un mejor vivir, y el tema del agua es fundamental para las familias indígenas del Chaco. Uh-huh. El poder acceder a agua potable es un derecho básico, pero sin embargo está negado para muchas de las poblaciones del Chaco de Paraguay.
Uh-huh. Todos debemos actuar en favor, ¿no?, de mejorar el medio ambiente y mejorar la vida, la calidad de vida de las personas.
Así es. La campaña de Manos Unidas nos llama a eso, nos llama a que nuestro ser, a pesar de la diferencia de culturas, de geografías donde estamos, existen esos granos de arena que se aporta y que contribuye a mejorar las condiciones de vida de muchas familias a nivel de continentes, por decirlo, porque Manos Unidas trabaja en varios lugares. Y en ese sentido, la población indígena, que está acompañada por proyectos financiados por Manos Unidas, agradece también esa posibilidad. Y en ese sentido, agradecer a la sociedad de Murcia, a la sociedad española, por esa solidaridad, que yo lo digo, la ternura de los pueblos, y que hoy nos llama también a cuidar un poco más de nuestra casa común, de nuestro planeta. Por lo tanto, invitamos a todas y todos a participar de esta campaña de Manos Unidas.
Y que con cada granito de arena, pues al final se hace una montaña. Muchísimas gracias, Lidia Ruiz, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vos. Así es, esa montaña de amor que se le da al otro.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Cuarenta y siete minutos pasan de la una y les tengo que dar una noticia. Prácticamente, bueno, ha ocurrido esta mañana, los agricultores definitivamente van a sacar los tractores en 5 comarcas de la región. Representantes de COAG, ASAJA y UPA han dado a conocer sus reivindicaciones hoy en una rueda de prensa celebrada en la sede FECOAN. Los agricultores, como decimos, sacarán esos tractores el día 21 de febrero, que es el miércoles 21 de febrero. Y va a ser precisamente en zonas como el Altiplano, Valle del Guadalentín, Vega del Segura, Noroeste y también campo de Cartagena. Convocatorias que contarán con el apoyo de FECOAN y de Pro Sport. La tractorada discurrirá previsiblemente por esas zonas y, como decimos, en este caso el presidente de COA, José Miguel Marín, ha anunciado también que las columnas de tractores se desplazarán por los principales municipios de estas 5 comarcas en los que se ha convocado a esos agricultores. La situación está como está y, evidentemente, el sector del campo pues no va a aguantar más esa presión y se va a echar a la calle aquí, al menos en la región de Murcia y en otras muchas zonas de España. Los dirigentes de los sindicatos agrarios, como decimos, han sido acompañados por los productores y exportadores y también por las cooperativas, con lo cual evidentemente cuenta con el respaldo de ellos y también de la comunidad autónoma, porque se han reunido posteriormente con Fernando López Miras, presidente de la comunidad de la región de Murcia. Así que ya lo saben, esa previsión tractorada en 5 zonas de la región el próximo miércoles 21 de febrero. Y antes de llegar a la ventana de las 2 menos 10, les lanzo la pregunta que mañana, bueno, pues nosotros vamos a pedirles a ustedes a pie de calle para que nos respondan. Mañana es el Día Internacional del Internet Seguro. Y la pregunta es la siguiente: ¿usted está convencido realmente de que estamos seguros cuando navegamos por Internet, que nadie nos vigila, que nadie nos espía, que nadie tiene nuestros datos? En definitiva, si nos sentimos tranquilos y bien acogidos en esas redes sociales, ¿o habría que poner más medidas de vigilancia para evitar alguna que otra sospecha? Yo les dejo ahí la pregunta y ya les digo, mañana ustedes serán los que tendrán que responderla. Yo tengo muy clara la mía, pero no se la voy a decir. Segundo, sigue usted en la mejor compañía para llegar a las 2 menos 10 segundos. En la mejor compañía, la de la mañana, de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues la noticia ha llegado a nuestra redacción y nos hacemos eco de ella. Ya conocemos a la persona que va a pregonar las fiestas de primavera. Será el próximo 30 de marzo en el Teatro Romea. Y es mi buen amigo, el periodista Miguel Masotti. Lo primero, saludarle, señor Masotti. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Encantado de asomarme a la ventana de la COPE en la región de Murcia.
Bueno, acto muy importante porque es la exaltación de las fiestas de primavera. Se presenta también a la reina mayor y reina infantil con sus cortes. Y lo primero, ¿cómo se enteró? Me figuro que le dio un toquecito telefónico el presidente de la Federación de Peñas, ¿no, señor Serrano?
Sí, me invitó a visitarlo en la sede de la Federación de Peñas. Él estaba con parte de su directiva y, bueno, pues allí él fue el culpable y el responsable de este lío en el que me he metido. Pero bien, encantado de la vida y muy feliz, porque piensa que yo tuve la suerte hace ya bastantes años de hacer el pregón de la Semana Santa de Murcia. También más adelante la agrupación sardinera me invitó a hacer la divertida Pito Crónica y bueno, pues había que cerrar un poco el círculo, me faltaban mis huertanos. Y esta invitación de Juan García Serrano y de su equipo pues me llena de ilusión, porque yo de broma entre la familia y entre los amigos decía que me faltaba ser reina de la huerta, si ya había sido nazareno, ya había sido ya jardinero, y bueno, me faltaba ser la reina de la huerta. Bueno, pues esto es una invitación a hacer algo parecido y mucho mejor arreglado, y es saltar las virtudes de unas fiestas de primavera, que son la primavera mejor del mundo, la que se celebra aquí en Murcia, y sin duda pues el poder hablarle a la ciudad de cara a cara, pues es una situación, una oportunidad que hay que aprovechar, porque es el momento de poder decirle lo que la quieres, lo bien que estás en ella, aunque te cueste el trabajo circular porque el tráfico no está para muchas cosas, y a ver si lo arreglan, pero bueno, seremos un poco reivindicativos y seremos también piropeando a la ciudad en todo lo que se merece para disfrutar de ese pregón, que debe ser una cosa corta, debe ser una cosa breve. Insisto en que no amenazo a nadie, que yo creo que me sonará la alarma que llevaré en el bolsillo cuando llegue cerca del cuarto de hora, porque no hay que pasarse el tiempo. Y esto es un pregón dentro de un acto en el que hay muchas cosas más importantes, como por ejemplo esa proclamación de las reinas de nuestra huerta y otras cosas. Y bueno, pues antes de que las 12 de la noche empiecen a echar a volar las campanas de la torre de la catedral para anunciar la resurrección y el inicio de la fiesta de primavera, yo tengo que estar ya despachado y que todo el mundo se anime a salir a la calle y a disfrutar de nuestra fiesta.
La penúltima, el contacto de Miguel Mazzotti con la fiesta de primavera, me figuro, se remonta hace muchos años, cuando era un niño. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tanto le marcó?
Pues curiosamente, yo tengo fotos vestido de valenciano más pequeño que de huertano, porque mi abuelo era valenciano y nosotros teníamos, la familia paterna viene de allí, de tierras valencianas, y entonces cuando llegaba las fiestas en la primavera de la Virgen de los Desamparados, que hay una imagen aquí en la iglesia de la Merced en Murcia, pues nos vestían de valenciano a los niños y nos llevaban por allí. Pero bueno, seguido empecé a vestirme de huertano, a disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestras parracas y de la manera de entender estas fiestas de primavera, y están unidas a mí de toda la vida. Así que es fácil encontrarme en cualquier punto, en cualquier manifestación, ya sean de música, ya sean gastronómicas, lo que sea. Es fácil encontrarme porque lo disfruto, lo vivo, y es lo que vamos a intentar transmitir en ese breve pregón, insisto en lo de breve, en el Teatro Romea el sábado de gloria de este año.
Y ya la penúltima, fiesta declarada de interés turístico internacional, ¿qué le falta, si es que le falta algo a estas fiestas para ser más conocidas fuera de la región? A lo mejor no le falta nada, pero es una pregunta que te lanzo a ti.
Tengo que ponerme a pensarlo, pero el otro día en la Pitocrónica, Encarna Talavera, en su presentación como Doña Sardina, hizo una reclamación al señor alcalde del ayuntamiento que hicieron una avenida de la fama de Doña Sardina y Gran Pez. Bueno, pues no estaría mal que también tuviéramos alguna cosa así que llamara la atención del mundo entero y buscar algo en lo que consolidar más y asomarnos más al mundo para que vengan a disfrutar de lo nuestro. Yo creo que nada más que con que la gente venga a vernos es suficiente, y para eso pues hay que poner más fácil que los trenes no tengan que darle la vuelta a media España para llegar a Murcia, aunque sea un AVE, que las carreteras estén en condiciones, que se termine de poner en marcha ese arco mediterráneo que no solamente va a sacar las frutas, las verduras y todo lo que sacamos de nuestra tierra hacia Europa, sino que también que vengan turistas de Europa con más facilidad. Y todo eso es lo que hará que cuando la gente nos conozca, seguro que se quedan prendados y se quedan a vivir con nosotros. Ya sabes lo que decían aquellos de Murcia, la tierra de los dos llantos, cuando a la gente de fuera los destinaban a venir a Murcia o los contrataba a alguna empresa, a un equipo de fútbol, y venían a Murcia llorando porque decían, madre mía, me voy a Murcia. Y luego cuando se tenían que ir de aquí se iban llorando porque no querían abandonar esta hermosa tierra.
Completamente de acuerdo. Me quedo con eso de la Murcia de los dos llantos. Ojalá que no tenga que echar yo el segundo llanto, ya un madrileño recriado aquí. Miguel Mazzotti, recordamos, 30 de marzo todos tenemos que estar en el Teatro Romea para asistir a esa exaltación de las fiestas de primavera protagonizadas por ti y con la elección de la reina mayor y reina infantil. Gracias por estar en la mañana de COPE Murcia y que vaya todo muy bien en ese pregón.
Muchas gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Estás buscando el plan perfecto para celebrar el Día del Amor? No busques más. Sábado 17 de febrero, Hotel Barceló 7 Coronas. Una velada única de San Valentín, con cena y espectáculo con ritmo caribeño que te dejará un dulce sabor de boca. Haz tu reserva y consulta las ofertas con alojamiento en el 968-2177-74. Hotel Barceló 7 Coronas, el lugar perfecto para un San Valentín inolvidable.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos indican desde el Gabinete de Policía Local de Murcia que en general la circulación en lo que es el entorno de las calles principales de la capital regional es bastante fluida, con alguna pequeña retención en algunos puntos muy destacados y muy concretos, y unas retenciones que pueden ir a más lógicamente con la salida de colegios y también de oficinas y de comercios. Así que, por favor, mucha precaución, sobre todo en algunos enlaces, como el nudo de Espinardo, en donde suele formarse cierto barullo a ciertas horas de la tarde.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Prácticamente ya terminamos, un minuto para llegar a las dos, pero bueno, lo que pasó ayer en la capital de la región fue impresionante aquí en la ciudad de Murcia. 7.000 personas corriendo por las calles en el Total Energies Costa Cálida. Por cierto, una prueba que ganaron dos marroquíes. Fue una muestra de colorido, de participación, de alegría. Bueno, ayer de verdad las calles de Murcia estaban de dulce para comérselas, sobre todo por esa gente que se echó directamente a practicar deporte, que es muy muy sano, además gente de todas las edades. Llegamos a las 2, estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.